Estamos ya en directo en el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Enseguida vamos a resolver dudas que ustedes tengan ahora mismo con sus inversiones en bolsa. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a echar un vistacillo rápido al mercado, porque hace tiempo que no hablamos por la tarde con Javier Alfayate. Vamos a ver cuál es su visión de cuál es el punto en el que están ahora mismo las bolsas. Y luego arrancamos con valores concretos. Javier.
Sí. Bueno, pues de momento lo que ha sido, ¿no?, después de las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos, que era un poco el Rubicón, ¿no?, el punto clave. Pues bueno, ha ocurrido lo que el mercado esperaba, que eso pues siempre es bueno, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Cuando el mercado lo que teme son las nubes, ¿no? Los nubarrones. La lluvia, pues luego, bueno, pues se pone un paraguas, ¿no? Y ya está. Pero lo que teme realmente el mercado siempre son las nubes. Entonces, ese panorama ya se ha despejado. Hemos visto que, bueno, pues lo que es las bolsas americanas lo han hecho bastante bien. Las bolsas europeas, pues todavía aquí seguimos un poquito, pues renqueantes, ¿no?, un poco a la saga, ¿no?, de lo que, bueno, pues de lo que hacen los índices, como digo, estadounidenses. Es verdad, fíjate, te voy a mostrar un gráfico que tenía por aquí preparado, a ver si consigo ponerlo un poquito más centradito. Bueno, esto es la línea de avance descenso, que es verdad que la miramos mucho, ¿no?, lo que es la amplitud de mercado. Lo que nos dice es si realmente los valores, la mayoría de los valores, está siguiendo en este caso al índice, ¿no?, al NYSE, el New York Stock Exchange, ¿vale? Pues fíjate, yo lo esperaba más fuerte y no estamos viendo, es decir, ha tenido esa reacción, pero ahora estamos teniendo un poquito de corrección. Vamos a ver si esto simplemente es un susto o a lo mejor es algo más. Bueno, no sabemos, pero por ahora deberíamos de seguir expuestos a renta variable. Es verdad que hoy, por ejemplo, precisamente se ha activado la señal esta de Hindenburg, esta de, de Zeppelin en llamas, ¿no?, que eso ocurre cuando se dan un número importante de nuevos máximos y también de nuevos mínimos, ¿no? Es decir, en un mercado alcista normal y sano deberíamos de ver muchos máximos, ¿no?, y pocos mínimos, mínimos anuales me refiero, ¿no? Pero cuando vemos que hay dudas o no todos los valores acompañan, ¿vale?, ahí es cuando la señal de Hindenburg se puede activar, ¿no? Es decir, porque también hay muchos mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, es decir, pero esto es simplemente para que nos hagamos una idea de, pues no sé, si tengo, por ejemplo, 7 sistemas, estaríamos hablando de 5 que a lo mejor no, que 5 están alcistas, ¿no? Uno está bajista y el otro, digamos, que está fuera. O sea, que tampoco es una cosa muy grave, pero bueno, yo creo que por ahora lo ideal es seguir vigilando, ¿no? Sobre todo Europa, vamos a ver si es capaz de que recupere un poquito, ¿no?, sus medias, ¿no? Pero bueno, lo que este Dow Jones, por ejemplo, muy bien, S&P 500 muy bien, pero tenemos unas pequeñas señales de advertencia. Como digo, por ahora vamos a centrarnos en lo fuerte, en lo que funciona. Sí. Europa lo infraponderamos. Bien, por ejemplo, mira, vamos a ver simplemente ya para corroborar un poco lo que comento, ¿no? Este es el índice Eurostox, ¿vale?, que pongo en pantalla. Si no lo ven los oyentes, lo cuento. Es decir, pues mira, estamos todavía por debajo de la media de 30 semanas, ¿no? Esto, pues no es bueno. Es decir, vemos índices, como digo, ¿no?, en Europa hacia abajo y, sin embargo, en Estados Unidos hacia arriba. Bueno, eso demuestra debilidad, sobre todo, ¿no?, en un lado, también en una fortaleza por el otro, pero bueno, no, por ahora, ¿cómo supera esto? Pues como digo, centrándonos en lo que funciona, teniendo poquito en Europa por ahora.
Vamos a echar un vistazo al gráfico de Colonial, si le parece, porque estábamos pendientes de su publicación de resultados al cierre del mercado y ya tenemos sobre la mesa esos números de la inmobiliaria. Todas las OCIMIs están ahora mismo en el foco del huracán aquí en España. Colonial ha ganado 156,4 millones de euros de enero a septiembre frente a pérdidas de más de 298 millones cosechadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. Tenemos estas cifras en la compañía. La empresa está pendiente de comprobar si sale adelante la eliminación del régimen fiscal de las OCIMIS que proponen PSOE y sumar un posible cambio que esta semana, el martes, provocaba una caída importante tanto de Merlin Properties como de Colonial. Ahora mismo, ¿cómo está por técnico esta compañía, Colonial?
Mira, pues estaba mirando en lo que estabas explicando, ¿no? La situación, estaba mirando un poquito lo que es el sector y, bueno, algunas compañeras, ¿no? De Colonial. Fíjate, este es el sector inmobiliario en Europa. Bien, es verdad que ha perdido esa tendencia alcista que llevaba. Por lo tanto, claro, ahora vemos una noticia negativa, pues peor, ¿no? Peor en el sentido de que, bueno, pues ahí no va a ser interesante por ahora, digamos, buscar largos, ¿no? En este sector, porque estamos, ¿no? Por debajo de esa línea de tendencia que por ahora es bajista. Vamos a centrarnos en concreto en Colonial, para que veas, ¿no? Un poquito. Colonial le pasa un poco como a Merlin Properties también, ¿no? Claro, Socimis, pues al final, nubarrones, no sabemos qué va a pasar, si nos van a subir los impuestos, si no, pues claro, eso como decía, ¿no? Al final el mercado valora negativamente ese nivel de incertidumbre. Entonces, por técnico, muy débil, muy irregular, ¿no? En su tendencia, y luego, bueno, es que además puede tener unas implicaciones, ¿no? Todo esto de, chao, pues al final pagar más en impuestos, pues es reducir tu cuenta de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, por ahora Colonial no es interesante mientras no supere 5,78, fíjate, 5,78, 5,80, que suele pasar esa línea de tendencia. Hombre, tampoco creo yo que vaya a bajar mucho más en el sentido de que, bueno, ya hemos visto, ¿no?, cómo el sector, bueno, también es bajista, pero, bueno, viendo cómo los índices, hablo de los índices americanos, ¿no?, la tendencia general no es bajista, me extrañaría, ¿no?, que profundizásemos mucho más, ¿no? Así que por ahí poco más que añadir. Merlin es un poco, como te decía, ¿no?, un poco lo mismo también, ha sufrido mucho y, sin embargo, pues, por ejemplo, Neynor, ¿no?, o Aedas Homes, ¿no?, también, lo que pasa es que este es más construcción, ¿no?, de viviendas, pues fíjate, ¿no?, qué diferencia de gráfico, por ejemplo, pues te pongo Neynor, prácticamente, ¿no?, ahí cerquita de máximo. Entonces, lo que te decía al principio, Rocío, hay que centrarse en los valores que funcionan, ¿vale? Es decir, dentro del sector, oye, pues no está muy allá, pero hay ganadores. Entonces, oye, pues por ejemplo, te digo, Neynor o Aedas Home, ¿no?, como valores que sí que mantendríamos y, sin embargo, Merlin o Colonial por ahora estaría al margen.
ACS, vamos a echarle un vistazo al gráfico de la compañía, que es una por la que nos pregunta, por ejemplo, una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, es Eusebio, y nos dice que tiene 700 acciones de ACS con un 30% de beneficios, y lo que se plantea es si vender o mantenerse.
Claro, ¿qué hacemos en un valor que, bueno, que es alcista? Es alcista, pero es verdad que ha tenido 2 semanas de corrección, ¿no?, como vemos en el gráfico, y que, bueno, que está apoyándose en esa media, ¿no?, en 41.36. Para mí eso es muy importante, ese nivel 41.36, que no lo pierda en semanal. Y sobre todo que no haga 2 cierres por debajo, ¿no?, de ese punto. ¿Por qué? Porque es por donde pasa justamente esa línea de tendencia. Y además, es que precisamente era un nivel de resistencia que ahora actúa de soporte, ¿no? Entonces, bueno, pues le diría a Eusebio que, oye, vigilase ese 41.36. Como digo, 2 cierres por debajo, pues ahí sí que a lo mejor sería momento para recoger y realizar esos beneficios. Pero está en ese punto en el que probablemente rebote o reaccione, ¿no? Yo le puedo decir otro, que es Arcadis, que es la holandesa, también el sector constructor, es una de las más importantes, ¿no?, allí por Holanda. Bueno, un aspecto similar también, alcista, simplemente por si quiere diversificar o si quiere cambiarla. Pero bueno, en cualquier caso, 2 valores que son, de momento, son alcistas, así que deberíamos de mantenerlos.
Amadeus, vamos a seguir en el mercado español. Nicolás nos pregunta por la compañía. Romperá los 68, ha llegado discreto pero fuerte, nos dice. Está empatado ahora mismo en tablas con esa posición que tiene en Amadeus, en la central de reservas.
Sí, bueno, bastante mejor, ¿eh? Se nota la buena marcha, ¿no? Quizás también día G, ¿no?, de las aerolíneas, ¿no? Claro, al final, pues provee, ¿no?, a no solo a aerolíneas, sino también, bueno, al sector, ¿no?, en general, de reservas y todo esto. Entonces, bueno, le ha venido bien. Técnicamente, pues también está en una situación, cerquita de su zona de máximos anuales, que eso siempre es bueno, ¿no? Y oye, pues mientras no pierda esa línea de tendencia, ¿no?, esa media de 30 semanas por 64 pasa, pues en principio se podría mantener si tuviéramos acciones de Amadeus. Para comprar, pues hombre, también tiene un riesgo, vamos, reducido, ¿no? No es mayor de, pues, esos 8 o 10 puntos que a veces, ¿no?, ya ahí decimos, uy, a lo mejor hay que esperar un poco, ¿no? El riesgo es del 4,5%. Cuando hablo de riesgo, hablo de la distancia entre el precio de cierre y la media de 30 semanas. Por lo tanto, si estoy esperando para comprarla, ¿podría ser un momento? Sí, yo lo veo bien, el sector también lo veo bien, ¿no? Como proveedor al final de, como digo, ¿no? Pues de reservas o del sector turístico. Y bueno, pues que vigile ese 64, ¿vale? Como nivel de referencia en caso de querer meterse en Amadeus. Pero por ahora va bien.
Venga, vamos a escuchar si le parece, Javier, esta nota de audio que nos deja uno de nuestros oyentes.
Buenas tardes, soy Nico desde Madrid y por favor quería preguntar al analista un valor que cotiza en el NYSE con el ticker HIMS para hacer un swing trading y he entrado a 22,51 exactamente. Muchas gracias, buenas tardes.
Ha entrado ya en esta compañía con este ticker que nos da. La empresa es HIMS and Hers Health. Cotiza en el NYSE con ese ticker que nos da, HIMS.
Sí, ¿la tiene? Y de hecho, de hecho hoy aquí me pone que baja cerca de un 15%. Lo que pasa es que creo que todavía le saca beneficio, ¿no? A ver, es un valor que es alcista, bien, además que estaba ahí luchando. Es verdad que, claro, bajando un 15% es una pena, porque es verdad que la semana iba a dejar una vela bastante interesante, pero claro, esto... las velas semanales, hasta que no cierra la semana, pues no tenemos la señal confirmada, ¿vale? Es verdad que, hombre, pues si cierra así va a ser una vela fea, pero si él ha comprado por una rotura, ¿no?, de resistencia, como parece, y ha puesto su stop un 1% por debajo de la media 30 semanas, por ejemplo, o el stop que él haya considerado, bien, por ejemplo, el mínimo de la semana anterior, etcétera, también puede valer. Pues nada, la estrategia sería esa, ¿no? Entonces sería una cuestión de mantener, vamos a ver si esto simplemente es un susto o al final pues esa fuga acaba en nada. A veces ocurre, es decir, las fugas a veces pasa, ¿no?, que al final no conducen a nada, ¿no? Es decir, aquí claro, el acierto no es del 100%, lógicamente, ni muchísimo menos. Por lo tanto, bueno, todavía lo mantendríamos, que vigile ese 19, a los $19, es verdad que es una distancia del 19%. Hablábamos antes lo importante del riesgo, ¿no?, y no meternos con un riesgo demasiado alto, de más del 10%. Entonces, en este caso, tampoco sería una entrada, ¿no?, dado que el riesgo es muy alto. Pero ya que estoy dentro, ¿vale?, pues sí que, claro, habría que mantenerlo siguiendo la estrategia que usara. Bien, siempre hay que poner un stop, en fin, todas esas cosas que ya conocemos, pues nada, que respete esa estrategia. No sé qué punto de salida tiene, pero bueno, yo le diría por debajo de los 19 se pondría bastante peor técnicamente el valor.
Vamos a echarle un vistazo a otra compañía, a Capri. El ticker de este valor es CPRI, Capri Holdings. Nos pregunta una de las personas que nos sigue en YouTube por el valor, que es Saúl en concreto, ¿qué haría con opciones de Capri compradas a 22 con vencimiento en marzo? Hoy estamos viendo que repunta la empresa. Se ha confirmado que no va a seguir adelante con la fusión planteada con otra firma del sector del lujo en Estados Unidos, Tape Street. Las dos están subiendo hoy en bolsa. Se les había puesto trabas regulatorias a esa operación y desisten de ella. De tener posiciones con opciones de Capri compradas a 22, ¿qué haría, Javier?
Vale, pienso que será una el strike, ¿no?, el precio de ejecución de la opción, o sea, es decir, que sería hasta marzo, ¿no?, en cualquier caso, la opción de compra a 22. Bueno, al final no es más que un interés comprador, ¿no?, porque, oye, pues si sube, gano dinero, ¿no?, al final, al cabo. Sí. Bueno, yo le diría que es un valor que es muy bajista, metemos, es bajista, pero lo que pasa es que es verdad que, claro, cuando ya se distancian tanto, ¿no?, los valores de su media de 30 semanas tienden a revertir, o sea, la reversión a la media, ¿no? Es un efecto matemático o estadístico que sucede, ¿no? Entonces, pese a que es un valor que yo no tendría en cartera, desde luego, pero es que ya lo tengo, bueno, pues si ya lo tenemos, pues hemos aguantado la bajada, pues ahora lo más probable, el movimiento, es que sea un movimiento de reacción. Bien, podría ser, pues eso, en la zona de a lo mejor de los 25, 26, por ahí, un punto intermedio, ¿no? Quizás. Entonces, claro, venderlas antes de vencimiento, si las tiene a 22, pues yo desde luego que sí que lo haría, ¿vale? Si no me las quedaba porque al final, como digo, es un valor que es bajista, que lo normal es que siga cayendo. Y además, cuanto más vinculación tengan estos valores con el sector del lujo, que ya hemos visto que en general pues no está funcionando muy bien, que digamos, ¿no? Pues nada, yo me temo que Capri por ahora si va a aprovechar algún rebote, bien, al final de los 25, a ver si tiene suerte, y ahí pues ya está, vender y ya está, pero no me parece nada interesante.
Venga, vamos con más cuestiones, más compañías. Por ejemplo, otra de las personas que nos sigue en YouTube nos pregunta por Inditex, es Gustavo en concreto. ¿Qué opinión le merece entrar en Inditex después de los últimos recortes de estos días?
Bien, a ver, en principio, pues nada, valor alcista y fuerte. Hombre, pues cuando se entra, pues tenemos dos puntos de entrada. Cuando rompe la resistencia, ¿no? En este caso sería una fuga, o cuando hace un apoyo, ¿no? Precisamente en esa línea de tendencia, ¿no? Que es una línea de tendencia que es, bueno, que va variando con el tiempo, ¿no? Es decir, esto no la trazamos nosotros, la traza el programa, ¿no? Pues eso es una media, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, sí me parece, como te decía, ¿no? Interesante comprar los apoyos también de valores que son alcistas y que al fin y al cabo, pues bueno, tienden a seguir subiendo. Inditex es una de los más valores más top, ¿no? De lo que es el sector. Por lo tanto, se puede comprar sí con un stop. Quizás en la zona, vamos a ver, 1% por debajo de esa media podría ser la zona de los 49.10 aproximadamente. Bien, esa media ya hemos visto que ha actuado de, como decía, ¿no? De soporte. Por lo tanto, por ahí deberíamos de ver en la zona de los 49, 49.50 un nivel de apoyo. Me espero un poquito más a ver si baja. Bueno, aquí ya pues ya depende de cada uno de lo que esté dispuesto a sufrir, ¿no? Esperando a que el precio le llegue a tocar la orden de compra. Pero bueno, en general es un valor que sí podríamos tener en cartera y por lo tanto, pues que sí me parece interesante incorporar si no lo tuviera.
Vamos a Tubacex, vamos a seguir en el mercado español, en este caso en el continuo. Hay una de las personas que nos sigue a través del canal de YouTube de Capital Radio que nos pregunta justo por esta compañía. Es Miguel, dice que está dentro a 3.24 y quiere saber cómo la ve en el corto plazo, si se le puede dar soporte y resistencias.
Sí, pues vamos a ver y va a mirar algunos valores del sector, pero mira, de momento Tubacex está bien porque está por encima de esa media, ¿bien? Que es alcista, por encima de 3.14.55, por tanto lo podría mantener, vale, si lo tiene en cartera, pero es verdad que el sector no es uno de los que a mí me guste precisamente, ¿no? El sector acero en principio no es un sector que, bueno, pues que yo tuviera por aquí. Dentro de Europa, a ver, me sale, por ejemplo, Tenaris. Vamos a verla. A ver si... Simplemente por decirle alguna alternativa, ¿eh?
Sí.
O sea, al principio, ¿lo puede mantener? Mira, ¿ves? Por ejemplo, Tenaris es otra de las que... Bueno, pues aquí parece que hay algo que sí que está funcionando, ¿no? Pues a lo mejor en una corrección entrar, ¿no? Pero lo que sería eso, Tubacex, en principio... pues no, como digo, no, a mí no me convence para entrar, para mantener, ¿vale? Pero ese stop, 3.11. ¿Bien? Por debajo de 3.11 se va a complicar mucho el aspecto técnico a Tubacex.
Vamos con otros valores. Por ejemplo, otra de las compañías por las que nos preguntan nuestros oyentes. Vamos a ir al sector del lujo. Louis Vuitton y L'Oréal. Quiere preguntarle por estos dos valores, este oyente, para una entrada. Dice que son compañías con buenos fundamentales y que han estado muy castigadas.
Claro. Pues es que los castigos normalmente el mercado los da por algo. No es porque no nos gusten el color de los bolsos de Louis Vuitton. Entonces, cuidado con esto, porque es un valor que bueno, que es verdad que tiende a reaccionar, ¿no? Violentamente cuando, bueno, pues llega a un nivel que decide, ¿no? O que es soporte, pues reacciona al alza, te sube un 10, un 15, pero luego continúa la tendencia previa, ¿vale? Entonces, yo desde luego Louis Vuitton no lo tendría en cartera y de hecho, por aquí el primero que me sale es OVS, que es una marca de ropa italiana. Cuando digo la primera es dentro del sector de ropa y accesorios, Bien, esto pues, a lo mejor no es lujo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, me sale esta italiana como una opción alternativa a Louis Vuitton. ¿Vale? Insisto con lo de que, oye, puede ser que rebote Louis Vuitton, evidentemente, pero yo no sería un valor que tuviera en cartera o que tendría en cartera por mucho tiempo, porque la tendencia al final es la que es y acaba bajando, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Con eso. Y la otra
era L'Oréal con el ticker OR en la bolsa francesa.
Sí, L'Oréal pues le pasa un poco lo mismo también, muy muy floja, muy 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 floja. Ya hemos visto algunos casos en Estados Unidos, Estée Lauder, Elf Beauty y todas estas. Algo pasa, algo ocurre, ¿no? Porque no es una cosa de eso, no es solo L'Oréal, ¿no? Es algo de propio del sector. Bien, y si nos vamos a las bebidas también de lujo y todo esto, le pasa un poco lo mismo, Pernod Ricard, Campari, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, tema del lujo hay que ponerlo muy en cuarentena, hay que tener, es decir, hay nombres que se salvan, bien, vale, pues ok, eso se puede entender, pero en general, insisto, no es un sector que yo tendría en cartera, L'Oréal, por lo tanto, le pasa un poco lo mismo, es decir, cae, no está cayendo libre, pero... fíjate, ¿no? Haciendo mínimo, nuevo mínimo anual, 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas, ¿vale? Entonces, nada, salvo un rebote a la zona de los 350, 360, podría ser un buen momento, en caso de tener L'Oréal, para salirme, ¿vale? Aprovechar un rebote para salirme. Si estoy fuera, es que no, insisto, no me compensa el riesgo, bien, que puedo tener buscando ese rebote.
Vamos a echarle un vistazo al gráfico de esta compañía. Nos pregunta a través de YouTube uno de nuestros seguidores por este valor que cotiza en Estados Unidos y el ticker es el siguiente: I de Italia, N de Navarra, S de Sevilla, W de Washington. International Seaways es esta compañía y está pensando en una entrada.
A ver
si localizamos el gráfico. O se nos
complica. Un segundito. International. A ver, ¿por qué no me ha salido? Vamos a ver. IS.
INSW.
Ah, vale.
INSW. Bueno, pues mira, International Seaways.
Sí, pues mira, este es otro de los que tampoco hay que. Creo, ¿eh? Pero yo, al final, es mi opinión, evidentemente, no hay que tener en cartera, yo creo. La tendencia es bajista, por lo tanto, pues no es interesante. Para entrar, pues es que tampoco. Es decir, es que lleva ya pues 3 semanas haciendo nuevo mínimo, lo que hablaba, ¿no? Entonces, salvo algún rebote que siempre pueden tener, ¿no? Estos valores que siempre pueden tener algún rebote de 10 puntos, ¿no? Pero yo no lo veo para entrar. Las rebajas no se están aprovechando. Es decir, esto es muy típico también, ¿no? Es decir, oye, al menos si es un valor que baja, bajista, pero vemos entrada de dinero, ¿no? Oye, a lo mejor hay algo ahí que se nos ha escapado o que hay alguien que está viendo valor, pero es que cuando ni siquiera vemos eso, el valor cae, se negocia menos y encima va a caer de precio, no, aquí las rebajas, si no se aprovechan para comprar por alguien, no nos interesa. Así que nada, Seaways, en este caso... No lo tendríamos hasta que no pasara 51, fíjate si tiene que subir.
Volvemos a Europa, para echarle un vistazo a ASML Holdings. Después de hoy, que ha tenido muy buen comportamiento, hay uno de los oyentes que nos sigue que se plantea si puede seguir ese buen tono.
Bueno, valor bajista, que ha tenido ese rebote. Bueno, ok, pero yo es que le digo un poco lo mismo. Fíjate, aquí hay que mirar los niveles de resistencia. ¿Dónde están? La zona de 686, 690, por ahí, se aprecia ya, ¿no? Pues, niveles donde los precios se atascaron, ¿no? En algún momento, primero cuando subía y luego cuando bajaba, ¿no? Ahí hacía, ese soporte, ¿no? Que ahora es una resistencia. Por lo tanto, aprovechar rebotes para salir, yo creo que eso lo voy a hacer con ASML por ahora. Decía 688, 690, quizás llegue a 700, ¿vale? Esto al final a mí me parece un poco jugar a ser adivino, porque es que también decir ahí, ¿no? Justo el punto, pues ya es difícil, ¿no? Pero mientras esté por debajo de esa media, 30 semanas que cae, que pasa precisamente por 762, no nos interesa. Todo lo que rebote es aprovechable para salir en caso de que tuviera acciones o lo haya comprado en el mínimo, no lo sé, pero no es para quedarnos. Pues, así que me temo que ASML nada.
Pues aquí lo dejamos. Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, ha sido un placer como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta la próxima, Rocío. Chao.